Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La llegada a Valencia del Aquarius, con 600 y pico inmigrantes a bordo, ha conseguido acaparar portadas de periódicos, abrir informativos, marcar la agenda del gobierno. Pero no deberíamos olvidar. El fin de semana pasado, mientras todos los focos estaban en el Aquarius, más de 1.000 inmigrantes, casi tres, equivalentes a tres Aquarius, llegaban en patera a otros puntos de la costa, por el Estrecho, por Canarias. Familias enteras que se lanzan al agua, niños solos, poniendo en riesgo su vida, huyen de la pobreza, del terrorismo, de la guerra, del cambio climático. Atento a esta cifra. Casi 300 inmigrantes habrían perdido la vida tratando de llegar a España a través del Mediterráneo en los últimos meses. Ojo, estos que se hayan contabilizado, ¿eh? Las mafias y redes de tráfico de personas se han hecho fuertes en esa zona del mapa y los inmigrantes son, claro, sus principales víctimas. Personas que están dispuestas a pagar hasta la vida para llegar a Europa, aunque sea en una barcaza de juguete. Precisamente en ese mar, que es el nuestro, se desarrolla la Operación Sofía. Hace algunos meses, España estaba al frente de este proyecto de la Unión Europea. Y claro, como sucede en estas operaciones, al margen de los resultados, vamos conociendo historias que merece la pena contar. Lo que vamos a conocer ahora es una de ellas. Su protagonista es Pablo Perales. Es cabo segundo de la Armada y miembro de la unidad de buceo de Ferrol. Hace 10 meses era uno de los participantes en esta Operación Sofía. En uno de sus rescates, se lanzó al agua para salvar la vida de una chica nigeriana. Su nombre es Francesca. Y lo cierto es que, desde ese momento, se hicieron amigos y hoy, 10 meses después, qué historia más chula, siguen manteniendo el contacto. Pablo Perales es el protagonista de esta historia y se encuentra en los estudios de COPE Ferrol. Pablo, buzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, cuéntame, lo primero, cuéntame el rescate, en la medida que te acuerdes. ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancias? ¿A cuántos sacasteis de ahí?
Pues bueno, este rescate fue el primero que hicimos en la operación, la verdad. Y fue de los más complicados, porque cuando llegamos, pues estaban en una embarcación neumática muy endeble, de estas en las que viajan ellos, que de color blanco, seguramente se han visto en muchas noticias,
sí.
Y en las que viajan pues 120 personas y van completamente hacinadas, van en filas por dentro y después van montadas en el flotador con los pies en el agua los de fuera. La verdad es que es una barbaridad. Y bueno, cuando nos acercamos vimos que había muchísimos niños en la parte delantera, en la proa, y el rescate se complicó muchísimo, pues entre otras cosas porque de mi lado yo divisé a un niño muy pequeño que tenía el cordón umbilical y que después nos enteraríamos que había nacido hace una hora.
Claro.
Y del otro lado pues había también mi compañero que estaba en la otra embarcación, pues divisó a un hombre que, bueno, resultó que estaba paralítico. Y bueno, estas son emergencias que requieren volver al barco de inmediato con solamente esas personas. Y al volver se habían puesto muy nerviosos. Se habían puesto muy nerviosos, bueno, porque les había dado la sensación de que, no sé, a lo mejor solo íbamos a coger niños o que íbamos a coger a algunos y íbamos a dejar el texto, no lo sé. El caso es que se empezaron a pelotonar y a balanzar un poco sobre la embarcación. Y en ese momento cayó una chica al agua. Esta chica cuando cayó estaba claro que no había nadado en su vida o que le tenía pánico al agua. Y bueno, se puso primero a gritar y después pues cerró la boca, los ojos, que es una reacción muy habitual. Y nada, yo me tiré por ella y la subí a la embarcación. La verdad es que yo la subí y después se me pasó todo un poco porque seguimos con los rescates de los otros cientos de personas. Pero bueno, la verdad es que cuando terminamos ese rescate y otros más que hubo durante ese día y el siguiente, nos pusimos rumbo a Tarento. Y bueno, como estaba más liberado yo y otros compañeros míos nadadores del rescate, pues decidimos ayudar a repartir comidas, mantas y
sí,
pues
otras tareas. El caos habitual dentro del barco con cientos de personas dentro.
Claro, la cocina está hecha para alimentar a 200 personas y ahí había, en solo migrantes había 600.
Sí, sí.
Y bueno, pues en un momento que estaba por ahí, se acercó una chica a mí y me dijo, y, bueno, empezó a hablar en inglés y bueno, me dijo que ella era aquella chica que se había caído de la embarcación y
Fue ella
que...
la que te reconoció.
Sí, porque yo la verdad es que habría sido imposible. Aunque bueno, después me di cuenta que ella llevaba ropa que nosotros le habíamos dado,
Ya,
digamos,
pero bueno,
médica.
pero estás para otras cosas, ¿no? Estás con la cabeza en otro sitio.
Y no, pues entonces me vino ella, yo no me habría acordado entre tanta gente, claro. Y me dijo que bueno, pues que me quería dar las gracias, que pues muchísimas gracias, que lo había pasado francamente mal y que si nos podíamos hacer una foto juntos. Y claro que le dije que sí, por supuesto, y nos la hicimos.
Qué grande.
Y bueno, la verdad es que yo sentí bastante empatía por ella y bueno, yo ya hace muchos años que soy socio de ACNUR y bueno, tengo la casa en el programa Acogida de Refugiados y bueno, sentí que a lo mejor podía echarle una mano más allá de que llegara a tierra. Y escribí mi teléfono móvil en un papel y se lo entregué. Y cuando se lo entregué, ella me dijo que estaba muy bien, pero que bueno, que lo mejor es que le diera mi Facebook. Así nos podíamos mantener en contacto con mucha más facilidad.
Y lo habéis hecho.
Y así ha sido, sí. Así ha
Oye,
sido.
dónde está Francesca?
Está en Milán. Está en Milán, está con parte de su familia y la verdad sube fotos muy a menudo y yo me llevo una alegría siempre al verlas,
Oye,
¿sabes?
ya ha rehecho su vida, vive, entre comillas, relativamente bien. ¿A qué se dedica?
Sí, bueno, ya digo que ella me dijo que estaba con la familia, que estaba bien, que no tenía ningún problema. Yo me ofrecía pues ayudar si necesitaba algo. Y me dijo que no. Y la verdad es que siempre que hablamos, pues yo le pregunto qué tal está y nada, me dice muy bien. Me dice que muy bien. Pero bueno, la verdad es que no. Sé que está muy bien, sé que hablamos, siempre me lo dice, pero tampoco le pregunto nunca a qué se dedica.
Ya. Oye, Pablo, tú en la Operación Sofía, ¿en qué embarcación estabas? ¿En qué fragata? ¿Formabas parte de la
No.
flota española o dónde?
Claro, al ser mando durante esos meses de la Operación Sofía, fuimos en el buque de aprovisionamiento al combate Cantabria, que es un buque bueno mucho más grande
Sí,
y
mucho más
mejor para
grande.
capacidades de mando, claro.
Claro, yo recuerdo un programa que hicimos a bordo de la fragata Numancia y cómo se readapta un barco de guerra para convertirse en un barco humanitario es un auténtico espectáculo. Y el personal de allá adentro. En ese barco, en el Cantabria, ¿ibais más buzos?
Sí, nosotros fuimos comisionados, que se llama, digamos, de fuera, fuimos dos, y después a bordo también había otro, que la verdad, bueno, que decir que hicieron un trabajo impresionante, que se llamaban Sergio Blandón y Carlos Pérez Fontanillas, y la verdad es que, nada, pues hicieron un trabajo impresionante también, aunque no estén aquí hablando.
Pues como el que hacéis todos los días, macho. Solo para que nos fijamos en este, porque la historia de Francesca es preciosa, pero el que hacéis todos los días es el que es. Oye, me apuntan por aquí que tienes una historia brutal en otro rescate a un hombre en concreto. Cuéntamela.
Bueno, esta la verdad es que fue el día más duro de la operación, porque como ya digo, pues muchas veces se encadenan entre ellos los rescates, incluso a veces vas a realizar uno y te encuentras por el camino otra patera. Y esta en concreto a la que llegamos, pues hacía tiempo que había naufragado. Nos dieron un aviso el avión de patrulla unas horas antes y cuando estábamos a distancia salió el helicóptero y al volver ya nos dijo que nos preparásemos porque la imagen iba a ser algo dantesco, vamos. Y así fue, cuando llegamos, bajamos las embarcaciones y bueno, ya había muchos cuerpos en el agua y bueno, aquello era terrible, vamos. Y bueno, de los restos de un poquito de ese flotador blanco, pero muy poco que salía del agua, había pues un grupo de personas y otros que estaban dispersos.
¿Me quieres decir, Pablo, que lo que había ya era cadáveres?
Había muchos, Ángel, sí. Y muchos que había visto el helicóptero ya no estaban también.
Y me contabas el del hombre,
Sí.
en los restos blancos de la
Claro,
barcaza.
nosotros empezamos a recoger gente y bueno, aunque no son las embarcaciones nuestras tienen más o menos una capacidad de 12 personas para no comprometer la navegación, este era un caso en el que no podías dejarte a nadie porque a la vuelta pues seguramente no estuvieran,
Claro.
aunque tardaras poco en volver. Y bueno, cuando pensamos que habíamos recogido, bueno, a buena parte, digamos que doblamos el flotador este y bueno, vi otro grupo de personas y justo había uno que se veía que estaba completamente al borde del ahogamiento. Sacaba un poco la cabeza del agua, se volvía para abajo, la volvía a sacar un poco, pero apenas salía y, vamos, eran síntomas pues muy claros de ahogamiento. Y bueno, aunque cuando son unas situaciones tan extremas, nosotros, pues nuestro reglamento, digamos, de salvamento, nos dice que tirarse al agua es algo muy extremo, porque claro, si hay 7, 8 personas en el agua luchando por vivir y tú te tiras...
Es que te vas tú con ellos.
Claro, se te van a poner todas encima y claro, no vas a poder tú salvarlas, ni seguramente te salves, pero esto era un caso, vamos... No había otra solución. A este hombre no íbamos a poderlo sacar. Y me tiré a por él. Lo que pasa es que no habría mucha distancia, habría a lo mejor 10 metros, pero al llegar ya no estaba. Y nada, pues miré para un lado y para otro desconcertado, pero y nada, y al final sumergí la cabeza y ahí se estaba yendo para el fondo. Así que nada, bajé y lo conseguí sacar a superficie, pero ya no respiraba. Y le hice, bueno, pues la animación así cuando estás en el agua, que se parece mucho a la maniobra de Heimlich. Uh-huh. Pero nada, le apreté y les empezó a salir espuma blanca, así que significaba que había tragado agua. Y lo acerqué a la embarcación y lo subieron. Yo tuve que seguir pues sacando al resto de la gente que estaba en el agua. Y en cuanto subí me puse de inmediato a hacer la LCP. Y bueno, así seguí hasta que conseguimos subirlo, o sea, hasta que lo subimos a bordo del barco. Y ahí el equipo médico se puso también con la LCP. Y estuvieron 55 minutos reanimándolo. Y yo la verdad es que, bueno, seguí el rescate, pero la verdad es que estaba hecho polvo, la verdad, por la situación, ¿no? Porque esta era una persona que verdaderamente, pues, se había muerto delante de mis ojos. Uh-huh. Y bueno, pues cuando volvimos me dijeron que pues el hombre ya le latía el corazón, pero bueno, que 55 minutos de reanimación más lo que había hecho yo seguramente diera lugar a daños neurológicos pues muy graves. Y por la noche, cuando volvía, cuando me iba para la cama, cuando todo había terminado, me vino una compañera y me dijo que me llamaban a la enfermería. Y ya subí.
Fuiste acojonadito.
Sí, bueno, pues la verdad, porque... Sí, la verdad es que sí, porque...
Temías lo que te temías.
Y bueno, nunca se sabe.
¿Y qué pasó?
Y nada, pues ahí estaba el hombre en perfecto estado, ¡joder!, hablando. Bueno, me dijo el médico que lo habían tenido que sedar un poco y todo de lo nervioso que estaba el hombre.
Estaba con una moto.
Pero de alegría, ¿eh?
Qué grande.
Y entonces nada, la verdad... Y al día siguiente, a las pocas horas, ya se lo desembarcó en helicóptero a toda prisa para llevarlo a un hospital, pues por si tenía, entre otras cosas, lesiones de costillas por la reanimación y para hacerle un examen médico serio. Y se determinó que no tenía ningún tipo de secuela y que estaba perfectamente.
¡Qué grande!
Y la verdad es que la alegría que sentí es que no aún hoy por hoy no se puede explicar.